gloria al que vive, gloria al que vive. Aquí hay un pueblo, un pueblo que canta, que ríe y que sabe lo que tiene que hacer. La iglesia en la República Dominicana está toda unida. Tenían que venir días tan tremendos para que toda la iglesia se uniera, para que el evangélico reconociera al católico y el católico reconociera al evangélico. Todos somos los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos hermanos de sangre. ¿Y de qué sangre? De la sangre del Cordero, el que quita los pecados del mundo. Eso es motivo de gozo. Eso es motivo de gozo. Y nosotros, mientras la iglesia en general, en la República Dominicana, esté aquí, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y no nos van a arrebatar los niños que Dios mande a la tierra, porque vamos a seguir intercediendo para que eso no pase. Se reirán de nosotros, pero el que tiene la fuerza, el poder y la energía está de nuestro lado. Está de nuestro lado. Están sucediendo cosas feas. El hombre está loco. El hombre está loco. Nunca pensamos ver las cosas que estamos viendo. No se conforman con lo que tienen. Y quieren más, y quieren más, y quieren más. ¿Y Jesucristo para ellos dónde está? ¿Qué les importa a ellos Jesucristo? Pero nosotros, que somos cristianos, sabemos que esa sangre tiene valor. Nosotros sabemos que lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos los dará a través del Espíritu Santo. Él va a cambiar corazones. Él va a cambiar corazones. Y no lo va a hacer por los que no quieren oírlo. Lo va a hacer por los que son suyos. Por eso la palabra en Romanos 12 dice: lo primero, orar por el presidente y los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida en paz y tranquila. ¿Quiénes? Los hijos del Padre, que somos todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero si el mundo sigue así, ¿podrán los cristianos de todas partes del mundo vivir tranquilos, vivir en paz, no sabiendo lo que va a ser de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos? Oigan, abran los ojos. Hay cosas feísimas por ahí. Hay grupos que están ahora queriendo buscar adeptos. ¿Y de qué forma están buscando los adeptos? Mostrándole cosas de la carne. Porque no se puede hablar del Espíritu a uno que no ha nacido de nuevo. Entonces saben que el sexo aflora desde temprana edad. Y toda la vida se ha tratado de controlar en los adolescentes y los adolescentes el sexo, los padres y las madres. Pero por lo regular, los adolescentes no le hacen caso ni al padre ni a la madre. Entonces, ahora tenemos una tierra fértil para que los padres y las madres, por más que quieran hacerle ver a sus hijos que hay cosas que son para el matrimonio, esos grupos le están enseñando que tienen que vivir su sexo desde que aflore en ellos. Y lo están queriendo llevar a tiendas donde hay aparatos para acabar con el matrimonio. Para acabar con el matrimonio. Porque los aparatos, las jóvenes no van a necesitar ni tener novio ni casarse. Si eso no es del diablo, a mí que me registren. Entonces, nosotros, pueblo santo de Dios, no podemos permitir que sigan engañando. Y cuando usted sepa de un grupo, usted lo dice. Pero hay muchos. Y están viniendo de afuera. Que la gente cree que son pastores. ¿Pastores? ¿Pastores de quién? No de Jesucristo. Abra los ojos. Que hay mucho peligro. Pero el Señor nos ha dado sabiduría. Y esa sabiduría va a ir aflorando. Pero quiero que sepas que estamos viviendo un momento muy serio. Muy serio. Por las cosas que están sucediendo en nuestro amado territorio. Los jóvenes no saben lo que se han perdido. Pero nosotros, los que tenemos cierta edad, no nos podemos conformar. Y por eso el Señor nos ha dejado en la tierra. Porque nosotros sabemos del pasado glorioso, cuando nos criamos. Que no veíamos nada de eso, nos quejábamos, ahí sí nos quejábamos. Porque como todo ser viviente, hubiéramos querido que nos dejaran en las noches hasta tarde, y a todos los bailes, y a salir, porque para las muchachas siempre los jóvenes son unos ángeles. Oiga, los jóvenes de ángeles no tienen ni la A. Ellos van a lo que van. Los jóvenes de todos los tiempos y de todas las edades. Y la mujer, la muchacha, tiene los ojos cerrados. Pero tiene su corazón, o tenía, y hay muchas que todavía lo tienen. El deseo de llegar a ese matrimonio y hacerse ilusiones y tener sus niños y formar un hogar. Pues nosotros tenemos que orar para que eso pase. Porque al paso que vamos, van a destruirlo todo. Matrimonio, ya ustedes saben todo lo demás. Y desde anoche, el Señor me tiene con eso. Hay gente que ha tenido visiones muy feas. Muy feas, de que se han soltado principados, potestades, y otros que están por ahí. ¿Haciendo qué? Llevando estas cosas al corazón de los que no acaban de entregarse a Jesucristo. Pero ese lamento que oímos cuando cantábamos, es lo que Jesucristo quiere que entendamos. Que hay peligro, mucho peligro. Pero que tenemos que seguir creyendo que Él es el Rey. Para que se manifieste en todo. Ya las elecciones están aquí. ¿Por quién vas a votar? Oye, pregúntale al Señor, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Pregúntale a Él. Y si no te contesta, tú vuelves y le preguntas. Y a la quinta vez ya Él está cansado de que tú le preguntes y te va a decir. A ver si Jesús se manifiesta en nuestro país. A ver si se manifiesta en nuestro país. Y las cosas cambian. y ese avivamiento que se espera, aleluya, que está casi, casi al salir de nosotros, como le digo a cada rato, si hacemos lo que dice la palabra. Ahora, olvidarnos de nosotros, interceder por nuestro país, por las cosas que están pasando, para que el Señor pueda moverse en todo eso. El otro día comenzamos una charla, como toda. Yo me siento con la Biblia a ver qué es lo que Él quiere, y a veces estoy más lejos que todo el mundo. Y percibí que lo que yo estaba viendo, que me parecía que era, no era. Y me dijo muy claro, quiero que leas el libro de Gálatas, que medites, porque la escritura no se hizo para leerla. Las novelas son para leerlas, pero la escritura no. La escritura nos mandan a meditar día y noche. Y yo antes decía, ¿cómo el Señor manda a meditar día y noche, Señor? ¿Tenemos que hacer otras cosas? ¿Vamos a estar todo el tiempo? Porque estamos meditando. Pero después entendí. Meditación es esa palabra que ya estudiaste, que la tienes en tu espíritu, hacer como las vacas que pasan el alimento de un estómago al otro. Que tú hagas así con la palabra, eso es meditar. Y tú le hables a Él de lo que leíste, que Él hizo, y te enorgullezcas por quién es Él, quieras imitarlo, eso se llama meditar día y noche. Ya les había dicho el día pasado que habíamos entrado a otro peldaño, y este es un peldaño de santidad. Este es un peldaño de buscarlo tanto, de buscarlo tanto, que lo que anhelemos es lo que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que hagamos. No me diga que eso lo estoy diciendo yo, porque ya yo soy una viejita que ahorita me van a mandar a buscar. Te equivocaste medio a medio. El espíritu no envejece. Y yo, no es que me lleve siempre, pero me quiero llevar de mi espíritu, que quien lo guía, porque Él mora en cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Y para ese no hay edad. Porque mientras más usted lo busque, usted más va a vivir. ¿Usted ha visto el viejo pacto? No tenían a Jesucristo, y esa gente dudaban que eso era un primor. Porque estaban siempre pendientes del Señor, aunque no lo tenían como lo tenemos nosotros. Me dijo el libro de Gálatas, para que ellos vean que yo hice todo lo que tenía que hacer. Y eso ellos se lo saben de memoria, lo que yo hice. Y me agradecen a lo que yo hice. Pero que ese espíritu que yo les di a ustedes, que es el mismo que me ayudó a hacer todo lo que yo hice, lo tienen ustedes. Entonces quiero que mediten en Gálatas para que vean que Pablo es digno de imitarse. No todos hemos tenido la suerte que tuvo Pablo, ¿verdad? Le llamamos suerte. Que el Señor, después que acabó con cristianos, después que no quería saber de Jesucristo, Jesucristo lo tocó. Y al tocarlo, cayó en el Espíritu. Y le hizo ver a Jesús cómo lo necesitaba. Y se le reveló de una forma que por eso es que en las cartas de Pablo está escrito quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Jesucristo. Entonces, si eso está escrito ahí, hay ya que creerlo. Y usted verá como los cristianos de esta iglesia y todo el cristiano de las demás iglesias que sepa lo que tiene que hacer, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, pero están en nuestras manos. El martes comenzamos a meditar en Pablo. Y fue muy hermoso, porque nos dimos cuenta cómo Pablo estaba seguro de lo que hacía, estaba seguro de lo que tenía, estaba seguro, vivía en la tierra con la seguridad de que le estaba sirviendo al Señor, lo estaba haciendo como el Señor le gustaba, porque el Señor mismo se lo reveló. Y a cada rato, a los religiosos que no querían saber de él, él se los decía: oigan, esto que yo sé, a mí no me lo reveló hombre alguno, a mí me lo reveló el propio Jesucristo. ¿Para quedarme yo con eso? No. Para que estuviera escrito y los cristianos de todos los tiempos pudiéramos hacer o parecernos a todo lo que Pablo hizo. Y estos son tiempos malos, dice el Señor, pero para ti son buenos si haces lo que tienes que hacer. Pablo, cada vez que le venía con una cosa, decía, fue él mismo. Oye, tú tienes que... Aquí hay una iglesia ya formada, ¿eh? Aquí tenemos jefes. Yo tengo un jefe. Y ese jefe se llama Jesucristo. Jesucristo me dirige. ¿Por qué Jesucristo dirigía a Pablo? Porque después de tener esa revelación y de saber todo lo que ya nosotros estamos estudiando en la palabra, ya él sabía quién era su jefe. ¿Sabes tú quién es tu jefe? ¿Sabes tú que así como Pablo tenía su unión con Jesucristo, tenemos nosotros que tenerla? No conoció a Pablo, a Pedro hasta los 3 años, no fue donde él. Después fue, creo que a los 10 años, una visita corta. No, yo sé para dónde me mandó el Señor. El Señor me mandó para 2 lugares, uno de ellos Antioquía. Y yo no tengo que ver a más nadie, yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó. Digno de imitarse. Leímos el otro día, meditamos en la página 12:16, en las cartas de Pablo a los Gálatas, cómo le hablaba de que no había otro evangelio, que no hay otro evangelio. Todas esas personas que están viniendo a formar grupos, oiga, no le hablan del Señor a esa gente, se echan ellos la gloria. No hay otro evangelio, amén. Pablo, llamado por Dios. El capítulo 2, los apóstoles aceptan a Pablo. Acuérdense que como él quería acabar con la iglesia, pues entonces no lo querían ni los propios apóstoles. Contrale, pero se dieron cuenta del trabajo de Pablo y que como Pablo no había otro cristiano en la tierra. Y lo aceptaron. Pero aquí en el 11 hay un título. Pablo se opone a Pedro. Me gusta cuando un cristiano se atreve a ver las cosas malas y decirlas. Ustedes saben que eso es lo que está pasando hoy en día, que los cristianos estamos todos con la boca cerrada. Pablo se puso a coquetear con los que eran los que no eran de él todavía, del Señor todavía. Y se puso a coquetear con ellos y no tienen que volver, que seguir, ¿cómo se llama?, circuncidándose, y comía con ellos, y a Pablo no le gustó y se lo echó en cara. Y le dice, antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero no quiere saber de los gentiles ahora, porque acuérdense que Pedro se ocupaba de los judíos. Entonces Pablo le dio su boche. Ahí no dice que Pedro le dio dos ganatas, como dicen los puertorriqueños, que le dio dos galletas, no. Pedro se quedó callado. Comprendió que Pablo tenía la razón. Esa es la iglesia que tiene que existir de ahora en adelante. Una iglesia que nos amemos todos. Si usted se equivoca, que se lo digan y que se quede igual. Pero usted también, cuando vea que algo está malo, usted hablarle. Porque el Señor dice en su palabra al sí sí y al no no. Y hoy en día a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Y los lugares de diversión, de esa diversión malsana que hay hoy en día, que tengan cuidado, que tengan cuidado. Tengan cuidado donde se meten. Mucho cuidado. Que todos esos lugares están llenos de demonios. Ay, no, pero yo lo que hago es ver. Hoy te parece poco ver. Tú no sabes que lo que tú ves hoy se te queda grabado, ¿eh?, en tu mente. Y ya a lo mejor pasado mañana lo quieres tú hacer, lo que viste. Así que hay que tener cuidado. Vamos al tercer capítulo en la página 12:17. Aquí el título está fenómeno. ¿La fe o la observancia de la ley? Oiga, Jesucristo ha dado su vida. Jesucristo dice que es por fe. Que si nosotros creemos que Él es el Hijo del Dios, que vino a la tierra, murió y resucitó, nosotros somos nueva criatura, estamos salvos y tenemos un papá que se llama Padre Celestial. Y que ya nosotros no tenemos que ver con la ley. Porque leímos en Hebreo que la ley quedó como obsoleta. ¿Entendieron bien? Porque entonces me sacan, entonces no podemos creer en lo del viejo pacto. Claro que tienes que creer en lo del viejo pacto. Claro que tienes que imitarlos. Porque no tenían las ventajas que tú tienes. Dios era su Dios, pero no era su papá. Y fíjense ustedes lo que hacían ellos, cosas tan grandes. No teniendo a Dios como papá, ni teniendo a Jesucristo como Señor, porque no había venido. Y esos cabezones, en el tiempo de Pablo, seguían queriendo estar aferrados a la ley. Aferrados a los 10 mandamientos. Jesucristo cuando vino dijo, un mandamiento les he dado. Cuando yo lo leí por primera vez, digo, Jesucristo, oí las piedras aquellas. Un mandamiento les he dado. Ustedes todavía no saben de eso. Que se amen los unos a los otros. Eso lo dicen las tablas. Como yo los he amado. De ahora en adelante, ustedes van a amar con mi amor. Porque ese amor mío va a ser impartido a sus espíritus. Entonces ya ustedes viven por fe. Y la ley para ustedes es obsoleta. La iglesia se ha pasado años meditando con tanto afán en el viejo pacto. Ok, está bien, pero ¿y el nuevo? ¿Y tú no te vas a apoderar de lo que por gracia ya te han dado? Y ese es el empeño que tiene Pablo. Y tienen todo lo que han escrito las cartas. De que hoy nosotros gocemos de lo que es de nosotros. Y es por fe. Y le dice a los gálatas, gálatas torpes, gálatas insensatos. Oiga, si yo le dijera eso a ustedes ahora, a lo mejor no les gustara, si fueran. Pablo tenía la unción para decirlo. Y no se fue nadie, se quedaron todos sentados. Le dijeron torpes e insensatos. Como Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿y hasta cuándo tendré que soportarlos? Eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo es el amor de Dios y le dijo a los fariseos. Así le dice a los religiosos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que se van a dar cuenta quiénes son ustedes en mí y lo que tienen por lo que yo hice? Y Pablo está aquí, como no quieren recibir por fe, sino que quieren seguir creyendo en la ley, les dice gálatas torpes, en otras Biblias gálatas insensatos. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, subraya, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Oiga, eso está pasando. Eso está pasando. Yo conozco muchísimo que después de tener toda esta lucha han ido a otro lado. Uy. Torpes e insensatos. Esto no se deja, al contrario. Esto se agradece. Se agradece. Y se le pide al Espíritu Santo que nos ayude a dejar que salga de nosotros todo lo de Jesucristo que tenemos nosotros. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? Las obras que demanda la ley. En el viejo pacto, los mandamientos, no haga, no haga y no torne. Y no vire y no haga y no haga y no haga. Y uno ya usted sabe. Sin haber nacido de nuevo, la cabeza y a todo lo que da, las áreas del alma como están ahora, la juventud y los viejitos también, porque los viejitos también. Esto es general, a mí. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo usted recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador? Por el mensaje. ¿Pero fue por fe? ¿Por qué no fue Jesucristo que vino y dijo, mira, mijita, yo soy tu Señor? Yo hice todo lo que hice por ti y ahora vengo para que tú me recibas. ¡No! Fue uno que ya lo había recibido. Eso es fe. Usted no ha visto a Jesucristo. Pero usted sí cree lo que dice la palabra. Eso es vivir por fe y no por la ley. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu. Oiga, eso es doloroso, pero hay gente que lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho. Comenzaron recibiendo el Espíritu Santo, nacieron de nuevo y ahora están en esos grupos. Con unas caras. Esto es lo mejor del mundo. ni quiere usted saber cómo le quitan la timidez a las mujeres. Ni quieran ustedes saber cómo es que le quitan todas las cosas que la gente tiene mal. Nosotros tenemos un Dios que nos da su Espíritu. El Espíritu vive en nosotros y Él se encarga de liberarnos, de liberarnos. Y usted comienza a lo mejor lleno de cosas y va pasando el tiempo. Y dice, la Escritura es como un espejo. Usted se mira en un espejo. ¿Y usted a quién ve? A Jesucristo. Y usted le dice, Jesucristo, pero yo me estoy mirando, yo no te estoy mirando a ti. Y Jesucristo le dice, pero es que tú ya tienes todo lo mío y tú sabes que lo tienes. Tu vida ha cambiado. Eso va a decir Jesucristo de cada uno de nosotros. Y hay gente que han comenzado a vivir en el Espíritu y lo han dejado. ¿Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Ahí es que está el detalle. Ellos ponen su fuerza. Yo quisiera saber si no les pagan. Yo quisiera saber si todo eso es gratis. Tanto sufrir para nada. Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Todos los que estamos aquí hemos aceptado por el mensaje. Porque lo que nos dieron fue buenas nuevas. Cuando ustedes le dijeron que Jesucristo podía cambiar su vida y le hablaron por qué no, todo lo que podía cambiar de él en el área de su alma, pero todo lo que podía cambiar también en su cuerpo. Y le iba a dar su Espíritu para que morara en su Espíritu. Eso son buenas nuevas. Y le iba a llenar su bolsillito. Buenas nuevas. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Lo que hay que hacer es creer en Dios. Abraham creyó en Dios y se le dio por su justicia. Se volvió justo inmediatamente y pudo el padre usarlo como el padre de la fe. ¿Entendieron todo esto que se ha hablado? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, como les digo siempre, el poner la línea divisoria entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Nosotros fue por fe. La ley obsoleta para nosotros. Imitar a aquellos hombres y a aquellas mujeres del viejo pacto que lo hicieron también, claro que sí. Leer el viejo pacto. Y cada vez que usted lo lea, cada vez que usted medite, perdóneme, entonces usted ve aquellas cosas que hicieron y usted dice, Señor, me da vergüenza. Yo tengo que hacer en tu nombre más cosas, porque tú no vivías dentro de ellos, tú vives dentro de mí. Pero ya usted sabiendo que el viejo pacto no es para usted es la gracia. Es la gracia para usted saber que ese Dios grande mora en usted. Tiene el Espíritu Santo en su espíritu. Hoy, como si fuera poco, tiene ángeles que lo cuidan. Dice Jesucristo que él ha mandado ángeles. Así que cuando vengan uno de esos gigantones demonios, al lado se le para su ángel y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, me voy. Me equivoqué. Eso es lo que pasa con nosotros. Y no nos damos cuenta. Y el Señor quiere que abramos los ojos espirituales. Que todo lo que estamos viendo, sepamos que Él puede terminar con todo eso. y acordarle que Él es el Señor de la República. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Todo el que acepta a Jesucristo es descendiente de Abraham. Pero es por fe. Porque nadie está viendo a Abraham, y Abraham no vino donde nosotros a decirnos, mira, mijita, cree en Jesucristo porque yo te lo digo. Es por fe. Es por fe. Qué lindo vivir por fe. Qué lindo vivir por fe. Por eso en el Armagedón, cuando Jesucristo venga, que va a ser en la Tercera Guerra Mundial, para tomar a su pueblo Israel, ya nosotros vamos a venir con él. ¿Por qué? Porque los judíos van a tener que convertirse ese día, pero nosotros nos convertimos sin ver. Sin ver. Y eso, ante los ojos de Dios, es grande. Porque fue por fe. Fue por fe. No necesitamos ver todavía a Jesucristo. Es más, no necesitamos, como dice el poeta, ni siquiera que nos ofrezca lo que nos ofrece, ni que nos da lo que nos da. Porque aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tenías que dar, porque soy tuya. Pero Él le plació darnos su reino. Él le plació tenernos en la tierra como los hijos del Altísimo. Él le plació que fuéramos del real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Por eso que nadie te quiera coger de mojiganga. El que te venga con cuento, tú le dices, mire, usted no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién soy yo. Esto tiene que cambiar, pero va a cambiar cuando nosotros nos atrevamos y seamos como Josué, un pueblo valiente, un pueblo que sabe quién tiene dentro, un pueblo que si tiene que salir a las calles, que salga, un pueblo que si tiene que hablar, que hable. ¿Se acuerda hace muchos años cuando yo le dije, vamos a ir a las discotecas? ¿Se acuerdan? La viejita está loca. Ahora quiere ir a la discoteca. No fuimos. Yo no encontré el día. No me atreví a preguntarle al Señor. Y cuando yo vi al Señor, le diré, Señor, pero yo no soy culpable, yo era culpa de ellos. Porque ellos se hicieron los hijos locos. ¿Usted cree que el que va a una discoteca o un sitio de eso va porque es una persona feliz? Va porque entre las drogas y los tragos se olvida de su pequeñez, de lo que está sufriendo, de lo que le está pasando. Pero si en la puerta encuentran a uno o a uno que se atreve a entrar, no le estoy dando permiso a ninguno, se atreve a decirle, mira, oye, hay uno que te va a quitar todo eso. Lo más probable es que le diga, ¿qué? ¿Que me quita esto? Te quita todo eso. Esta noche misma. Y te hace una persona feliz. Pero no vamos, ¿cómo voy a ir a la discoteca? Pues yo estoy casi yendo. Porque esto, hay que hacer una labor grande. Ahora lo primero, vamos a interceder. No se puede hacer nunca nada sin la intercesión. El Señor es el que manda en este asunto. Nunca quieras hacer algo bueno, que es bueno para agradar a Dios. No. Haz lo que Dios te manda y así sí lo agradas. ¿Entendiste? Porque a uno, y sobre todo años atrás, le encantaba hacer cosas. para, porque con esto estoy agradando a Dios. Yo tengo en un pie, como le digo, todavía las marcas de las piedras que me ponía en los zapatos. Yo vivía en la Avenida Independencia, frente al Jaragua, y cuando me iba a pie, venía a pie, y estaba en el colegio Quisqueya, que está en la 19 de marzo, con mis zapatitos, con sus piedrecitas, para agradar al Señor. Oiga, supe ya vieja que no lo estaba agradando con eso, que lo estaba agradando en creer lo que Jesucristo hizo y acordarme casi a diario de los sufrimientos de Él para que yo tuviera vida. ¿Se dan cuenta la ventaja de no ser ¿cómo se llama? De ser unos cristianos verdaderos. Amén, amén. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Oiga eso. A Abraham se le anunció el Evangelio. Subraya. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ahí se lo estaba diciendo. Así que los que, subraya, viven por la fe, son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Por eso, las bendiciones de Abraham son para nosotros. Las maldiciones, no. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. La uva sangre que se comió su abuelo, su abuela, hasta su mamá, ¿no son para usted? Ay, en mi familia todos son alcohólicos. Y este va por el mismo camino. Maldición. Y nosotros no heredamos maldiciones, sino bendiciones. Lo dice la palabra. Las bendiciones de Abraham, las maldiciones nos las quitó la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están como bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque, subraya, el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe. Usted y yo somos justos y vivimos ¿cómo? Amén. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Subraya, Cristo nos rescató. ¿Qué hizo Cristo? Nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Ya lo entendiste? Así que no le eches mala culpa a tu abuelo, ni a tu abuela, ni a tu tío, ni al papá del niño. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu. ¿Según qué? Según la promesa. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Qué les parece a ustedes esto? Aleluya. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vivir bajo este pacto maravilloso. Saber que las cosas que están pasando, el Señor nos dice, iglesia, muévete. Iglesia, muévete. Iglesia, intercede. Iglesia, habla. Iglesia, que los demás vean quién vive en ti. Al sí, sí y al no, no. A lo bueno se le dice malo. Y hoy en día, a lo malo se le dice bueno. Y el Señor quiere acabar con eso. Así es que anímese, gócese y esté dispuesto a hacer lo que el Señor quiera y a saber que ese Dios que nosotros le hemos creído, ese Dios que es el camino, la verdad y la vida, ha de manifestarse. ¿Por quién? Por los cristianos que están en el mundo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.